ponerse de pie. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12 en una manera alternada y así observando otra ley de administración en la Biblia. Hay diferentes leyes de administración en la Biblia. La ley de propiedad, que Dios es el mero dueño de verdad de todo lo que soy, de todo lo que tengo. También hay la ley del honor que vimos el día jueves, que Dios espera no tan grandes ofrendas, sino espera honor para su gloria. Y también vamos a ver hoy la ley del diezmo, que en sí quiere decir que es preferible vivir con 90% y la bendición de Dios que vivir con 100% y la maldición de Dios. Y yo no sé quién es el grupo más espiritual, porque yo me siento en este lado y supuestamente es el grupo de este lado. Les voy a decir que ustedes son el grupo más espiritual, porque en la mañana podemos decir que son los más espirituales, los que vinieron más temprano, porque vinieron temprano, son más espirituales. Pero ustedes son el grupo que no hay límite de tiempo, entonces quizás va a escuchar más predicación, entonces serán más espirituales. Vamos a ver quién lo es, aunque no es competencia. Malaquías, ¿listos, hermanos? ¿Quién tiene vida? ¿Quién tiene salud? ¿Quién tiene bendición? Amén. Malaquías capítulo 3, yo voy al versículo 1, ustedes versículo 2, igualmente de esa manera hasta llegar al versículo 12. La palabra de Dios dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, al Señor, a quien vosotros buscáis, y al ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 2, todos juntos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y Él se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los días antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero y a la viuda al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros a la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré. El fruto de la tierra ni de vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar, iglesia. Padre, venimos delante de ti en esta mañana, abriendo tu palabra y sabiendo que tu palabra no es cualquier libro. Es un libro que no solamente leemos, pero es un libro que nos lee a nosotros, nos revela qué somos y quiénes somos. Y mi Dios, en esta mañana revela luz en lugares de oscuridad de nuestros corazones, y Señor, que apliquemos el mensaje. Bendiga, Señor, a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El libro de Malaquías es un libro que empieza, hermanos, con un mensaje del amor. Dios les revela de que ellos eran tan enriquecidos y bendecidos por causa de un amor especial que Dios tenía en particular para la nación elegida de Israel. Y termina, hermanos, anunciando un redentor. Pero en medio hay estas conversaciones a través de los cuatro capítulos del Malaquías que son altercados entre un Dios santo y un pueblo pecaminoso y terco. Entonces, lo que yo veo a través de este libro en su panorama es esto: Dios nos ama, pero pecamos, pero gracias a Dios, aunque pecamos, Dios no nos desecha, sino que envió un redentor para hacer el último capítulo de nuestra historia. Bendito sea Dios. Pero en medio hay estos momentos de fricción que tenemos que entender y corregir, por supuesto, cuando Dios nos habla. Y cuando Dios está hablando aquí con el pueblo, Él está mencionando aquí en Malaquías capítulo 3 que Él está trabajando en su medio y les está recordando: en tiempos antiguos ustedes trajeron ofrendas santificadas. En algún futuro, cuando Jesús viene otra vez, también va a haber una ofrenda en justicia, no solamente de dinero, pero de gente. Será afinada, refinada, limpiada, y van a hacer una ofrenda ellos mismos a la gloria de Dios. Entonces está diciendo básicamente: ahora, si usted pertenece a ese reino de Dios, y cuando Jesús viene, si usted va a estar con Él, básicamente lo que encuentro en este capítulo en medio es que vas a ser una persona que demuestra que Dios reina en tu vida por lo que hace lo que haces con lo económico. Eso es lo que vemos. Y también en medio Dios habla sobre el diezmo, y vamos a considerar eso pues en esta mañana. Hubo un hombre, hermanos, en mi país, en el estado de Indiana, que era llamado Charles Weigel. Y Charles Weigel, hermanos, era un evangelista que salía mucho y predicaba. Él algún día llegó desde muchos viajes a su casa y la encontró vacía, y encontró una nota dentro de la casa que era de su esposa. Su esposa le escribió un mensaje diciendo: después de tantos años negándome a mí mismo los placeres de este mundo, yo voy a empezar a disfrutarlos. Y ella dejó al evangelista, y no solamente le dejó, pero también llevó su niña consigo. Entonces el evangelista entró en un periodo muy profundo de depresión y hasta pensamientos de suicidarse. Pero con el tiempo el Señor empezó a restaurar su corazón quebrantado y en suavizar sus heridas y restaurarle en su corazón. Y cuando él era lleno ya de su deseo nuevamente para servir a Dios, él escribió las palabras a un himno común que nosotros cantamos. Y estas son las palabras: yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera, y lo que en esta vida soy lo debo a él. Y el coro dice así: nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y por su bondad. Nadie pudo amarme como Cristo. Israel pudo decirlo en el libro de Malaquías, Iglesia Cristiana Bautista. Tú también puedes decirlo: nadie nos ha amado como Cristo nos ha amado. Nadie nos ha tratado como Él. Y lo que vemos del libro de Malaquías y también en nuestras vidas, hermanos, es simplemente esto: Dios es fiel y amoroso y constante para con nosotros, pero en muchos casos no somos fieles, amorosos y constantes hacia Él. Y por eso Dios trae delante de nosotros no una necesidad de parte de Dios en que le ofrendemos, porque Dios no necesita de nada en ninguna forma, sino que Dios quiere el corazón, y el corazón se revela en cuanto le honremos con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Entonces, Dios está altercándose con el pueblo aquí y habla de los diezmos y las ofrendas. Entonces, en esta mañana vamos a hablar en breve de cuatro asuntos sobre la ley del diezmo en nuestra Biblia para andar en sintonía con Dios en cuanto a este asunto. Entonces, vamos a ver la definición del diezmo para contestar la pregunta. Entonces, pastor, si está hablando del diezmo, entonces, ¿qué es el diezmo? Vamos a verlo. Vamos a ver número dos, el dueño del diezmo. ¿Quién realmente, a quién realmente pertenece el diezmo? Número tres, el destino del diezmo. ¿A dónde debemos de traer el diezmo? Y número cuatro, una declaración del diezmo, que Dios promete algo cuando diezmamos. Entonces, estamos preparándonos, hermanos, para el otro domingo. Y es el domingo del diezmo, donde vamos a tener la oportunidad de servir a Dios de esta manera. Pero número uno en esta mañana, la definición, o esta tarde, la definición del diezmo. Si puedes ir, hermano, por favor, Génesis capítulo 14. La definición del diezmo. Y vamos a ver cómo Abraham, que se llama en la Biblia el padre de la fe, pero también el amigo de Dios, se demostró su amistad con Dios y su fe en Dios a través de lo que él dio a Dios. Y quiero también poner eso delante de nosotros, de que puedo decir con mis labios, amo a Dios, confío a Dios, Él es mi amigo, pero le debo de demostrar y probarle en esto, en diezmos y ofrendas. Génesis, por favor, capítulo 14, versículo 14, si puedes ir allá. La Biblia dice, oyó Abraham que su pariente, hablando de su sobrino Lot, estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 218, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, sus bienes, y a sus mujeres, y demás gente. Y la Biblia dice aquí, hablando de este conflicto, de guerra entre Abraham y la gente que había secuestrado su pariente, él les fue, les atacó, y por supuesto hay algo llamado en la Biblia el botín. El botín es lo que uno consigue en momentos de guerra. ¿Qué hizo Abraham con ese botín? Hizo esto, Señor, yo lo gané por mi espada, yo entrené en mi gente, yo me esforcé, yo viajé hasta ahí para pelear, Señor, es mi dinero, lo gané por el sudor de mi rostro, no es tuyo. No, al contrario, la Biblia nos dice en Génesis capítulo 14, por favor, el versículo 17, cuando volvía de la derrota del Kedorlaomer y de los reyes con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Entonces, versículo 18 y versículo 19 y 20, vemos esto. Primeramente, hay una bendición de parte de Dios para con Abraham, y luego hay una vuelta de bendiciones al final del versículo 19. Míralo, por favor. Y le dio Abraham los que, iglesia, los diezmos de todo, hermanos. Eso es como el ciclo de agua, ¿no? Dios derrama agua y luego se evapora y sube otra vez a Dios. Bendición baja y bendición sube. Bendición baja y bendición sube. Así era en este momento, hermanos. En la Biblia hay otro hombre llamado Nabal, hermanos. Y Nabal, cuando era tiempo de ser generoso con otros, él dice, he de dar yo de mi aceite y de mi leche y de mis cabras y de mis borregos y de mis carnes a gente que no conozco, lo mío y lo mío y lo mío y lo mío. Eso no fue el lenguaje de Abraham. El lenguaje no era de así mío. El lenguaje era Dios bendijo y le devuelvo una décima parte de lo que dio, hermanos. No tenemos que ser expertos en matemáticas. No tenemos que asistir a una clase en BUAP, hermano, de matemáticas para entender que es un diezmo. Un diezmo es esto. Si gano 1,000 pesos, traigo a Dios, ¿cuánto? 100. Es más, matemáticas muy sencillas, muy básicas. Si gano 100 pesos, le traigo a Dios 10. Si gano 10 pesos, traigo a Dios 1 peso. ¿Okay? Entonces, eso es la definición de un diezmo. Y Dios, hermanos, es tan sabio en mencionar del diezmo, porque si Dios hubiera puesto en la Biblia un versículo que dijera todos tienen que traer 500 pesos cada semana, Él sabría algo, que para algunos eso sería imposible y para otros muy ricos eso no sería nada. Entonces un diezmo es algo en proporción que todos podemos dar. Hermanos, mire, nada de esto, nada de lo que estás escuchando es como de un corazón de dictador o de una persona que quiere obligarle. No, los pastores no hacen eso, hermano. Pastor Muñoz no hace eso. Yo soy otro hermano en la iglesia y no soy el pastor. Pero no estoy aquí para así obligarte. Estoy aquí para simplemente dirigirte a lugares de bendición en su vida para que seas una persona bendecible. Y en este asunto, hermanos, es muy importante. Hay una contingencia. Muchos de ustedes están sufriendo económicamente como en otras partes. Otros están viviendo al día. Y bendito sea Dios, hay una iglesia. La iglesia aquí ha dado dispensas, ha preocupado por su gente. Y eso es un gran privilegio, ¿no? Pero aquí lo que yo veo aquí, hermanos, es que en tiempo de riqueza o en pobreza, el diezmo siempre está en pie y es una bendición porque no importa. No importa cuánto uno está ganando, si está ganando 2 millones de pesos al año o si está ganando 20 mil pesos al año, todos podemos dar una décima parte. Hermanos en Cristo, si las cosas no nos van bien, hay un porqué según el libro de Malaquías. Alguien dice, pues yo no puedo dar un diezmo, no tengo suficiente dinero para pagar un diezmo. No, no, es al contrario, es al contrario. No puedes vivir sin dar el diezmo. Eso es un riesgo que no va a querer tomar porque Dios bendice al dador alegre. Entonces, hermanos, Dios es tan bueno para darnos y en torno le volvemos una décima parte. No, no, no es bueno Dios para con nosotros, hermanos. Si alguien te da 10 pesos y solamente pide de regreso uno de ellos, es una persona generosa. Así es Dios en la ley del diezmo. Entonces, la definición del diezmo es una décima parte del ingreso de uno. Número 2, vamos a ir a Malaquías capítulo 3, por favor. Malaquías capítulo 3, vamos a ver quién es el dueño del diezmo, hermanos. ¿Quién es el dueño del diezmo? Ya hemos visto la definición del diezmo. Ahora vamos a ver el dueño del diezmo. No vayan ahí por falta de tiempo, pero en Levítico capítulo 27, versículo 30, la Biblia nos dice, Jehová dice, el diezmo es mío. ¿Okay? El diezmo es mío. Porque cuando entramos en Malaquías, las palabras son muy fuertes, como nos está llamando ladrones si no damos el diezmo. ¿Y por qué ladrón? Porque un ladrón es alguien que se queda con la propiedad de otra persona. Así que básicamente la aplicación es muy sencilla en Malaquías capítulo 3, mira versículo 8. Dice, robará el hombre, ¿a quién, iglesia? A Dios. Ahora eso es algo severo, hermanos. Eso es algo bastante, bastante severo. Porque es un hombre mortal robando al inmortal. Es el hombre pecador robando al Dios santo. Pero no tanto eso, hermanos. Robará al hombre a Dios. No, no es como un vecino por ahí que no te conoce. Es la mera persona que te ha enriquecido. Te da oxígeno para respirar. Te da salud para trabajar. Él sonríe sobre tus campos con sol. Él los bendice con lluvias. Él es quien te da. Y estás robando, no a cualquier persona que no te conoce, pero estás robando a la mera persona que ha sido muy generoso con uno. Y hermanos, Dios es el dueño del diezmo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros, Dios dice, me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y mira, hermanos, Dios pudiera haber dicho mil cosas aquí. ¿En qué, Señor, en qué te hemos robado? Pues no viniste a la iglesia, eso es uno. Otra cosa, no lees tu Biblia. No, no, no. Y él pudiera haber dicho un montón de cosas, aunque otras cosas son importantes, pero dice, en esto me habéis robado, ¿en qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Vuestros diezmos y ofrendas. Hermanos, esta gente de Israel no eran ignorantes sobre este asunto del diezmo. Era como en su ADN espiritual, su antepasado, el padre de Israel, Abraham, hermanos, lo sabemos y ellos lo supieron que él diezmaba, hermanos, en Génesis 14, ¿sí o no? También Jacob, por quien nombró su nación, era un hombre que llegó a un lugar llamado Penuel y prometió a Dios: Dios, si tú me devuelves en paz a este lugar, te voy a dar un diezmo de todo. Y Dios le bendijo. 20 años después él llegó, salió con sin nada, llegó con un montón, hermano, de hijos y también de bendiciones y también de ganados, y él diezmó a Dios, hermanos. Él supo dar. Y hermanos, este principio del diezmo está en toda la Biblia. Hay mucha gente, hermanos, que dice, no, no, ese asunto del diezmo es del Antiguo Testamento, hermano Kevin. No, no, eso sabes, eso es Malaquías, pero si das vuelta a la hoja, estamos en Mateo, estamos en la época de la gracia. Favor, amigo, de no respaldar tu vida de codo con teología, no va a funcionar. Amén. No seas un ladrón justificándose usando la misma Biblia. Uses otra cosa. Uses la economía, uses tus preferencias, pero no trates de respaldar tus argumentos con la Biblia, porque el diezmo en días de Abraham era antes de la ley y Moisés. Amén. Abraham y la bendición que recibió era antes que existiera la época de la ley, hermanos. Este asunto no es ley, es un asunto a través de toda la Biblia. Dios hace nuestro padre Adán. Y Dios no es negativo, es positivo primero. Puedes comer de todo fruto. Ahí está el mango, ahí está el apio, ahí está la manzana, ahí está la toronja, la naranja, ahí está el bendito chile. Amén, iglesia. Pudo hacer salsa chile Adán. Amén. Él le cayó buena bendición ahí en el huerto, hermanos. Pero Dios dijo, en medio del huerto hay un árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerás de él. ¿Cómo puedes tener esto? Pero no esto. También cuando se trata de la conquista de la tierra prometida con el mismo pueblo de Israel, cruzan el río de Jordán, hermanos, entran y hay muchas ciudades a quienes van a contestar, ¿sí o no? Hay mucho botín, muchas riquezas en esa tierra que fluía de leche y de miel, pero Dios dijo de Jericó, Jericó nadie toca lo que está allí. Porque Dios estaba enseñando, yo sí bendigo, pero también me vas a honrar cuando yo te bendigo. Entonces, así es, hermano, la ley del diezmo. La definición del diezmo es una décima porción de algún ingreso, y también el dueño del diezmo no somos nosotros, es Dios, hermanos. Y Dios, cuando se queda uno con eso, hermano, Dios no piensa bien de nosotros, hermanos. Nos dice que somos ladrones, hermanos. Y hermanos, una vez yo era pastor en una iglesia en Rockford, Illinois, y la zona era fuerte. Habían vaciado muchos lugares en Chicago, Illinois, de criminales, y nos llevaron a Rockford. Y cada noche balazos, hermanos, y robaron mi auto 4 veces el primer año como buena bienvenida al pueblo. Era interesante vivir allá. Pues en esa ciudad, hermanos, nuestra iglesia pudimos comprar un asilo de ancianos que ya no estaba en negocios, y compramos el edificio queriendo movernos a ese lugar. Entonces era básicamente un gran proyecto que para todo no tuvimos dinero todavía, estamos esperando, pero llevamos como bancas, llevamos útiles, y un hermano donó un tractor de esos grandes para cortar el pasto porque hubo mucho pasto en la propiedad. Entonces básicamente era un almacén, pero en un barrio feo. Entonces en las mañanas a veces yo iba para orar en ese edificio, y lo que pasa es que una mañana estoy llegando y veo a 2 hombres morenitos allí que están como al lado de la propiedad, y uno está manejando un tractor, y se me ocurrió muy raro el momento porque los de del Estado, hermanos, hay ciertas propiedades del Estado, y los que cortan esas propiedades llevaban una playera, una camiseta anaranjada. Entonces entro por allá y este muchacho morenito está en un tractor y él está por casualidad llevando una playera anaranjada, pero me voy acercando y me di cuenta, él no es del Estado. Ellos están robando nuestro tractor, porque cuando me acerqué yo vi el tractor, es el tractor que este hermano donó a la iglesia. Hermanos, cuando típicamente yo no me gusta ser un peleonero, hermano, pero se subió la temperatura y el coraje en su servidor, y me acerco con estos dos y les dije, están robando nuestro tractor. Y me gritan, se atrevieron a gritarme, el muchacho que estaba manejando el tractor, porque él sabía que yo le ganaba. ¿Por qué? Porque yo llamo a la policía, él está yendo en un tractor bien, bien, bien lento, y yo llamo a la policía que van a arrestarlo llevando mi tractor, ¿ok? Entonces yo le grité, estás robando, y él me grita también, pero en un cara de enojón, y dice, no, es mi tractor. Yo le dije, es mi tractor, y se fue yendo. Pero hermanos, el coraje que da un ladrón, ¿no? ¿Te acuerdas esa vez que llegaste a la casa y alguien se atrevió a meterse en su casa, quitar cosas que tú ganaste por el sudor de su rostro? Hermanos, nadie estima un ladrón. Terrenalmente, el ladrón causa coraje, pero espiritualmente, si aplicamos y entendemos Malaquías 3, el ladrón también que roba a Dios, también le causa coraje, porque Dios es el dueño del diezmo. Amén, amén y amén. Bueno, mire, si hermano Juan, si doy mi diezmo, no tengo derecho de decir, ay, man, I'm so good, I'm such a good Christian. Yo soy un tremendo cristiano porque doy mi diezmo. No. Si el hermano Juan me presta las llaves a su auto, hermanos, y le devuelvo sus llaves, ¿debo de recibir una fiesta de honor por darle lo que es de él, hermanos? En ninguna forma. Por eso, hermanos, dar nuestro diezmo es lo básico de la vida cristiana. Es para inmaduros, hermanos. Y no, por favor, pienses, yo fui a un seminario, yo conozco toda la teología, soy tan maduro que yo sé por qué no diezmo y puedo probarle con 5 versículos por qué no debemos de diezmar en el Nuevo Testamento. Hermano, tu teología está revelando no tu madurez, sino tu inmadurez, porque siendo un diezmador es lo básico en la vida cristiana. Y la revelación que Dios tiene, sí, mi corazón, pero hay otras áreas en que hay que trabajar. Hermanos, permítame decir, hay no solamente un dueño del diezmo, no solamente la definición del diezmo, pero también, número 3, hay el destino del diezmo. Mira, por favor, capítulo 3, y mira lo que dice versículo 9. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. Y dice, y lo bueno de esto es esto, Dios les anuncia, ustedes están experimentando la maldición, porque el universo que Dios te creó ahora está en tu contra. Si usted fuera a arrepentirse y vivir bajo la ley del diezmo, todo estaría a tu respaldo, a tu favor, pero todo está en tu contra. Maldito sois. Las cosas como conviertes mucho y sacas poco, siembras mucho y cosechas poco. Está diciendo, yo estoy tras de todas esas dificultades económicas porque estás en mi contra. Pero lo bueno que yo encuentro en este pasaje es versículo 10. Dios es un Dios de gracia y de la segunda y tercera oportunidad. Bendito sea nuestro Dios, porque está dándoles oportunidad. ¿Y qué dice? Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento. ¿Pero dónde, mi hermano? En mi casa. Permítame explicar esto, hermanos, ¿ok? Si el pecado es un pecado económico, también el arrepentimiento tiene que ser económico, ¿sí o no? Ok, no podemos decir, Esto porque Dios está diciendo, me habéis robado ¿en qué? En diezmos y en ofrendas. Entonces está diciendo, para resolver esto conmigo, traed todos los diezmos. ¿Ok? Entonces no es como que, ay Señor, yo no traje mi diezmo, tengo 10 años robándote, pero Señor, yo prometo ganar almas el próximo sábado. Está bien ganar almas, hermano. Pero eso no es el área de pecado que Dios está tratando. Ay Señor, es que sí, no he diezmado, pero la próxima vez yo voy a cantar, voy a inscribirme en clases de flauta para tocar en la orquesta. ¿Y sabes qué vas a hacer? Vas a ser una persona bajo la maldición tocando una flauta. ¿Hello? Porque en la área que pecamos, es la área que tenemos que arrepentirnos. Si he sido un ladrón, necesito arrepentirme de eso y enseñar mi arrepentimiento trayendo los diezmos. Pero ¿a dónde va el diezmo? Eso es lo que tenemos que saber, hermano. Hay un diezmo que se trae, dice, al alfolí, a la casa de Dios. Dice, para que haya alimento en mi casa. Ahora, hermanos, aparte, hay una cosa que se llama en la iglesia, en la Biblia, la limosna. ¿Cuántos han leído sobre las limosnas? ¿Okay? Una limosna no es un diezmo. Una limosna es algo que cuando ves una persona pobre, desafortunado, tú sacas algo y le das algo para ayudarle. Cuando se hace, usted no suena trompeta, sino que ni sepa tu izquierda lo que tu derecha está haciendo, ¿sí o no? Eso es algo que harías en los semáforos aquí. Cuando ves el niño que no camina, le das una limosna, pero eso va al niño porque es una limosna. También, hermanos, hay algo que en la Biblia es nuestro salario, ¿sí o no? El salario va a nuestra casa. Dice la Biblia, pues el que no provee por los suyos es peor que un ¿qué? Un incrédulo, porque hasta los mismos ateos cuiden de sus niños. Entonces hay un salario que debemos de ahorrar y eso va para nuestra casa. Entonces la limosna va al pobre, el salario va a nuestra casa. También hay la ofrenda misionera que hablamos, ¿no? La promesa de fe, eso va al campo misionero. Pero el diezmo es específico, hermanos. El diezmo es una ofrenda que damos, el primer 10% de nuestro ingreso, y se trae a la casa de Dios. Dice Dios aquí, para que haya alimento en mi casa. ¿Por qué? Tradicionalmente, a través de toda la Biblia, el diezmo era lo que Dios usaba para suplir para la gente que servía a Dios en tiempo completo. En la Biblia se llamaban levitas y sacerdotes. ¿Me estoy explicando? Entonces, la gente allí, sus hijos, vivían de eso, vivían de las ofrendas de semillas, vivían de las ofrendas de carnes, hermanos, y Dios les bendijo. ¿Por qué? Porque eso era pues de parte de Dios. Dios estaba diciendo a los siervos de tiempo completo, te estoy cuidando a través de los diezmos de mi pueblo, hermanos. Entonces, si en el Antiguo Testamento dice que el diezmo es para un cierto lugar, el alfolí es casa de Dios. Alfolí es casa de Dios. Dilo conmigo, alfolí es casa de Dios. Una vez más, alfolí es casa de Dios. Para los que nos diezman, vamos a decir una vez más para recordarnos, ¿listos? Alfolí es casa de Dios. No entendemos, ¿ok? Ahora mi pregunta es, en el Nuevo Testamento, ¿qué es o dónde es la casa de Dios, hermanos? ¿Es mi favorito predicador en la radio? ¿Es mi favorito este página de predicador ahí en Facebook, hermanos? Porque yo puedo escuchar, recibir todo y no donar nada, ¿sí o no? Dios nos tiene un lugar local, amén, donde traemos, hermanos. Esta mañana yo traje a esta iglesia lo más precioso que yo tengo en este universo: mi alma, mi esposa, mis hijos, mi familia, y venimos aquí domingo tras domingo, jueves tras jueves, y por la predicación de la palabra de Dios, por el pastor Muñoz y los otros hermanos, ¿sabe qué? Recibimos aquí bendición. Y si recibo bendición aquí, debo de traer bendición aquí igualmente. Primera de Timoteo capítulo 3, por favor. Primera de Timoteo capítulo 3. Y mires a versículo 5, de favor. Ya vamos aterrizando el avión, hermanos, no se preocupe. Tengo hambre como usted, mis tripas están chillando. Igualmente como las tuyas. Así dicen en mi rancho. Primera de Timoteo, por favor, 3:15. La Biblia dice, Pablo diciendo, para que si tardo, hablando a Timoteo el pastor, sepas cómo debes conducirte, ¿en dónde, hermanos? En la casa de Dios, ¿qué es? ¿Qué es la casa de Dios? ¿Es el ministerio de Cash Luna? No, si donas a Cash Luna, estás dando un millonario mentiroso y tú eres más tonto que él. Amén. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Es un asilo de ancianos donde está mi abuela? No, no, es bueno cuidar de su abuela, mi hermano, pero el diezmo es para el alfolí, que es la casa de Dios. Y la casa de Dios, dice aquí, es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, hermanos. Así que, lo que quiero decir, hermanos, es que es animador venir a las instalaciones de la Iglesia Cristiana Bautista. Sabemos esto, hermanos. La iglesia no es un edificio, y si mañana Dios, por un tornado, huracán o volcán que está cerca, destroza este lugar, la iglesia va a seguir adelante porque ustedes son la iglesia. Sin embargo, hay un lugar que Dios ha bendecido, apartado para la reunión de la iglesia. ¿Y cuánto crecimiento espiritual ocurre en este lugar? Antes era una bodega, quién sabe lo que vendían aquí, autopartes o algo, pero aquí ya no se edifican autos, se edifican gente, amén, pueblos, personas, familias. Y por lo mismo, hermanos, si estamos aquí, quiere decir que hay gastos envueltos, hermanos. Es animador venir y ver al hermano Hugo trabajando con su equipo de hermanos que están edificando, ¿sí o no? Es una bendición ver el progreso poco a poco. Ningún millonario está dando para este lugar, hermanos. Es la gente, el pueblo de Dios, poco a poco. Y lo que quiero decir con todo esto es que hay gastos en nuestra iglesia local, ¿ok? Hermano Hugo, has trabajado con mucho cemento, ¿verdad, hermano? Cruz Azul te llamó por teléfono diciendo, hermano Hugo, estás trabajando en la iglesia, te vamos a dar un montón, ¿sí o no? No, por eso no somos fanáticos de Cruz Azul, ¿amén? Tenía que decirlo, perdón por ustedes que son Cruz Azuleros. No regalan, hermanos, la luz para estos abanicos que te están soplando, no regala la compañía de internet, no regala losa para poner en el piso, no regalan estas cosas. Y hay necesidades en cada iglesia local. Hay el salario pastoral para que él no tenga que preocuparse por lo secular, puede estar en tiempo completo. Por supuesto, hay el seguro médico para la familia pastoral. Son humanos, se enferman, eso pasa. Hay también la aseguranza o seguro del edificio. Hay también la copiadora, la impresora. También hay papel que no es gratuito. Hay gasolina para los vehículos. Hay utensilios, tenedores y cosas. Y también en esta contingencia no nos han regalado gel antibacterial por gratis, ¿sí o no? Todo esto cuesta. Y cuando venimos, hermanos, a la iglesia y traemos nuestro diezmo, el diezmo no es para el misionero en Tailandia o en China, el diezmo es para los gastos y las necesidades de nuestra iglesia local. Y por eso Dios no dijo, pues llévalo a donde quiera, no dice, traedlo a mí, estoy aquí, traedlo al alfolí. ¿Para que haya qué? ¿Alimento dónde? En mi casa. Hermanos, pregunto, ¿recibes beneficio aquí? Yo recibo beneficio. Muchos de ustedes, esto era el lugar donde tú naciste de nuevo, hermanos. Esto es tu Penuel, tu momento donde viste la gloria de Dios y Jesús te salvó. Eso es el lugar donde te regalaron la primera Biblia que ha cambiado tanto tu familia, mi hermano. Este es el lugar donde tú tienes una familia que nunca tuviste anteriormente. Este es el lugar donde el Evangelio glorioso de Cristo se predica. Recibimos beneficio. Pregunto, ¿se atrevería usted a ir a un restaurante y que te den un plato suculento de una carne asada y usted decir, pues, gracias, pero no voy a pagar? No, no, tú pagas por aprecio de lo que recibes. ¿Te atreverías ir a algún hotel donde ellos preparan un cuarto limpio con aire acondicionado en este calorazo, dormir muy bien y decir, gracias, pero me voy? No, no, tú das algo en el mismo lugar. Si comes en McDonald's, no pagas a Burger King. Amén. Si tú duermes en el hotel La Quinta, tú no vas allí a pagar en otro hotel. Es en el lugar. Por eso dice Dios, hay un lugar. Hermanos, mire, algo que yo personalmente aprecio del mexicano especialmente es que el mexicano no se olvida de sus padres y de sus abuelos. Buen trabajo, hermano. Buen trabajo. Pero por favor, en medio de esa generosidad, no pierdes principios bíblicos y especialmente la ley del diezmo. Porque muchos dicen, estoy ayudando a mi abuela en Nayarit porque está en dificultades y yo le doy 100 pesos a la semana y eso es mi diezmo, porque Dios lo entiende. Hermanos, el diezmo no es para tu abuela en Nayarit, es para la casa de Dios aquí en Puebla. Y repito, no estoy dando cachetadas, estoy diciendo buen trabajo, pero no descartes lo primario, hermanos. Una otra cosa es esto. La iglesia tiene escuela cristiana. Eso es glorioso, hermanos. Amén. Una educación cristocentrífica en esta iglesia se hace por la inversión de muchas personas. Y eso es una bendición, mi hermano. Pero por favor, no te justifiques diciendo, pues es que yo pagué la mensualidad del Instituto de Bautista de la Fe aquí y eso porque va supuestamente a pues una cosa cristiana, eso es mi diezmo. No, eso es el pago para la escuela. Eso no es nuestro diezmo. No es para la escuela, es para la casa de Dios. Amén y amén y amén. Algunos lo veo muy serio. No sé si están de mal humor, no durmieron bien anoche, están con mucha hambre. Pero hermanos, permítanme decirle que en un aeropuerto en Alemania, una niña de 2 años, por curiosidad, se fue corriendo de sus papis, hermanos, y subió a un vuelo. No sé cómo ella subió, nadie le vio, pero subió a un vuelo, hermanos, y el vuelo tenía como destino Egipto, hermanos, y sus padres no estaban yendo a Egipto, estaban yendo a otro lugar. Entonces, buscaron y buscaron con mucho pánico, como cualquier papá o mamá tendría, y por fin, un poquito de tiempo antes de despegarse y llevar a esta niña a un destino incorrecto, le hallaron y le bajaron de ese avión al abrazo de sus padres. Hermanos, pero qué peligro que algo tan valuable vaya al lugar incorrecto. Hermanos, qué feo que algo tan valuable como nuestro diezmo, una demuestra de nuestra adoración, vaya al lugar incorrecto. Porque el destino del diezmo es la casa de Dios. Y para concluir, hermanos, la declaración del diezmo. Y vamos a mirar Malaquías, por favor, capítulo 3. Y volveremos allí para que usted vaya comprar sus chalupas en algunos 10 minutos. Gracias, hermano Juan, por invitarme. Escuché la invitación. Así lo tomo como invitación, hermano. Así lo voy a tomar. Ustedes que son visitantes, apreciamos su presencia en la iglesia. De hecho, nuestra amiga que visita de primera vez, qué bendición tenerle aquí. Va a haber una comida muy importante para todos ustedes, gratis, delicioso, pero de primeros pasos se llama. Después, quédense, va a ser de mucha ayuda conocer mejor la iglesia, el pastor, su familia y los hermanos que son del equipo de bienvenida. La declaración del diezmo, eso es bonito, hermanos, eso es glorioso. Y lo que encontramos aquí es esto, versículo 10. Dice, traed todos los diezmos al alfolí, o hagas tu parte, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Hay un coma en medio del versículo 10. Y si haces su parte, lo que te pertenece es la promesa de la segunda parte. Dios hará su parte. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, este mandamiento del diezmo es un mandamiento con promesa. Como si haces esto, recibes una promesa. Hermano, quiere decir esto. Más vale que plata o oro o dinero las promesas de Dios. Amén. Me son más que oro, dice el salmista. Y ellos pueden decir esto: yo doy lo monetario y recibo lo espiritual, recibo una bendición de lo alto, pero también bendiciones materiales. Dios promete hacer dos cosas. Si tú haces tu parte, traer tus ofrendas, perdón, tus diezmos al alfolí, Dios abrirá primeramente las ventanas del cielo. Esto quiere decir, en un ambiente agricultural en que estaba Israel, que Dios está diciendo: yo controlo el clima, yo lo hago para que se multipliquen los recursos de semilla, les voy a enviar buenas lluvias y así tu elote puede crecer, tus animales van a poder vivir y beber. Y hermanos, también un ambiente no tanto agricultural, estamos en ciudad, algunos de ustedes viven de lo agricultural y eso es excelente, pero también viene en otras formas, de un trabajo suficiente, de horas extras, de buena salud, hermanos, de un bono que le dan, o que quizás vienes a la iglesia y un hermano te da pues unos $1,000 solamente que Dios lo puso en su corazón, mi hermano. Estas son bendiciones de parte de Dios, hermanos, que Dios abre. Dice: si tú traes a mi alfolí, yo voy a abrir otro alfolí en el cielo y va a derramar sobre vosotros bendición. Y también dice en el versículo 11: reprenderé también por vosotros al devorador. El devorador vinieron en forma de langostas, eran plagas que vinieron. Y en un tiempo de agricultura, eso era el temor más grande del hombre granjero, hermanos, de agricultor, porque él plantaba y él esperaba un ingreso meses después, pero en una noche, en veces, venía una plaga de langostas y comía el todo. Y Dios está diciendo: tú trabajas en esto, tú traes el diezmo, y yo voy a cuidar que no haya pérdidas innecesarias. A veces, hermanos, cuando la Biblia aquí dice: están bajo, malditos con maldición, esto viene en muchas formas, hermanos. Viene por a través de choques automovilísticos, la enfermedad en veces de un padre, de un niño. A veces el policía te para cuando hay tres otros yendo más recio que tú, y mil cosas pueden pasar, y me han pasado a mí y te han pasado a ti, ¿sí o no? Porque te diste cuenta: yo no estoy en la bendición de Dios. Y hermanos, cuando diezmamos, es que Dios arregla el universo para estar a tu favor. Pero cuando estás en su enemistad y cuando eres un ladrón, Él arregla todas las situaciones para estar en su contra. Entonces, hermanos en Cristo, lo que Dios dice es glorioso. Dice: si tú me das algo, le voy a bendecir. Si me devuelves, no todo, solamente una décima parte de lo que yo te doy, te voy a dar aún más. Eso es buena gente, hermanos. Amén. ¿Quién te presta 10 pesos y dice: solamente regrésame uno de esos 10 y te voy a dar 10 más? Eso es alguien abundantemente generoso, hermanos. Dios se deleita, mi hermano, amén, en cuidar de los suyos. Joven fui, ya soy viejo, nunca he visto al justo desamparado, ni su descendencia, sus hijos mendigando el pan. Pregunto, hermanos, ¿Abraham diezmó? ¿Abraham se conoce en la Biblia por ser un pobre? No. Génesis 13:1, no vayan allí, pero dice: Dios era abundante en riquezas y Dios le cuidó. Hermanos, yo como pastor, yo vi gente que trabajaron cortando pasto en mi país, un trabajo humilde, pero los vi en la casa de Dios. Los vi con casas humildes, pero limpios y bendecidos, y con hijos en orden por la gracia de Dios. Y también he visto familias donde debe de haber más, y siempre es una y otra y otra y otra cosa. Y eso no es magia, es Malaquías. Es la ley del diezmo, hermanos. La definición del diezmo es una décima parte, hermanos. El dueño del diezmo es Jehová. No darle es robar. El destino del diezmo es la casa de Dios, la iglesia local y también la declaración del diezmo. Si le das, Dios te bendice con aún más, pero esto es un asunto de fe, mis hermanos. Yo sé que hay testimonios de esto por acá, hermanos, y muchos. Permíteme dar uno nada más. Cuando yo era pastor en mi país, hermanos, y esto no es en ninguna forma, no en ninguna forma, yo alabo a Dios, no nada es no. En nuestra iglesia yo recibí un salario mínimo para el servicio. Uno no entra en el ministerio queriendo hacerse rico, no. Pero tuvimos las necesidades normales, pero en conferencias misioneras, hermanos, nosotros aprendimos a dar. Y dimos cuando dolía, hermanos. Y hubo momentos cuando estuve en cero o menos. De hecho, el único tiempo en mi vida que he estado endeudado, hermanos, era por la obra misionera. Y sí, dolió y sintió feo. Pero, hermanos, cuando salimos para ser misioneros, dejamos el pastorado para viajar a iglesias. Un día estamos en medio de West Virginia y sentados en un McDonald's comiendo. Y una mujer nos acerca y dice, yo no sé quiénes son ustedes, pero Dios solamente me habló que le diera este billete. Y yo ni necesitaba el billete, pero era como Dios recordando, hey, estoy cuidándote. Y no solamente eso, hermanos, pero algún día estuvimos en diputación y un hermano se acerca con nosotros y dice, te voy a comprar un nuevo auto para los restos de diputación. Y nos dio un auto, pero de 2019. Y esto era el año 2019. Le confieso algo, nunca he sido dueño de un auto del año. Hasta que en México mi auto es del 2013, hermanos. Nunca he comprado un auto nuevo, hermanos. Pero Dios nos dio por los últimos meses una minivan excelente, de buenas condiciones. Y si regresamos ahí, podemos usarlo cuando nos pegue la gana, hermanos. Lo que quiero decir es esto, Dios no miente, hermanos. No sé de usted, pero yo no quiero estar bajo la maldición, yo quiero estar bajo la bendición de Dios. ¿Y sabes qué? Lo privilegio, hermanos, no es esa minivan de 2019. El privilegio es esto. Dios dice, hasta que sobreabunde. Quiere decir que mi copa está rebosando tanto que mis hijos pueden venir y tomar algo de esa agua. Quiere decir esto, que en ese misma van pude dar tantas lecciones a mis hijas. Es decir, cada vez que subimos esta van tan limpia, tan nueva, tan bonita, recuérdense algo, Dios ha guardado sus promesas. Hermano, eso es bendición para que sobreabunde. Termino, hermanos, termino. Hubo un hombre que en su garaje en mi país tenía un papel que nada más era una copia de la Constitución de Estados Unidos o de la Declaración de Independencia, eso era. Y no, solo vio, eso es un papel, no vale nada. Hasta que él tenía una venta y otro hombre lo vio y se dio cuenta, eso es muy raro. Lo compra en como 45 centavos y lo lleva a una subasta y lo vendió en $500,000, hermanos. ¿Por qué? Porque esa copia era una copia de 1823. Y un hombre no vio el valor en ese papel. Dijo, en un papel. Y otro dijo, no, eso sí es muy valuable. Y hermanos, el sermón esta mañana no es para darle cachetada. El sermón es para que tú veas el valor del diezmo y empiezas a vivir tu vida según la ley del diezmo y recibir bendiciones hasta que sobreabunden y aplicarlo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Tú eres bueno, tú eres Dios, y Señor, nada merecemos de lo que nos das. Señor, nos das gracia, nos diste tu Hijo, y Señor, nos has prosperado en cada área de la vida. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe, una iglesia de fe, para que tu nombre se extienda por todos lados, en el nombre de Cristo. Si estás aquí en esta mañana y bueno, viniste y Dios te habló, hay un lugar donde estás, de rodillas puedes tomar para decir, Señor, no he estado yo. He estado excusándome, no he estado yo dando mi diezmo, pero yo voy a empezar a vivir bajo tu ley.